Del Athletic, con Pache Arranz y sus invitados. Pache, arratsaldeón, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Benji. Muy buenas, muy buenas.
Hoy con pluriempleo, ¿eh?
Hoy pluriempleo, oh, eso es. Hoy, ¿qué te parece? Bueno, oye, que sea con final feliz, ¿no? Eso de las 11 de la noche con 3 puntos más y que sumemos 20 en esa clasificación.
Tendrás que echar una siestita.
Oye, empataríamos al Atlético de Madrid, te diré, en esa cuarta plaza y adelantaríamos a Betis y Osasuna, que han ganado este fin de semana.
Teníamos que estar más arriba todavía, más arriba teníamos que estar, ¿eh?
Bueno, pues nada, ganar hoy en Mallorca, así que nada, os quedáis ahí en la tertulia.
Ojalá, gracias.
Hasta ahora.
Y toda la suerte del mundo también para Raúl, ¿eh? Nuestro cantante de bacalao, a ver si canta muchos hoy. Bueno, pues saludos de toda la cuadrilla de los lunes desde el Hotel Carlton. Ya se empieza a respirar la Navidad. He sacado yo una foto, una chuleta, aquí del Perú, de Nochebuena, del Carlton. Cristina Pintor, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pachi, muy bien.
Estaba viendo, mira, langostinos jumbo con cremoso de agua wakame. Se me va a hacer la boca agua.
A estas horas.
Espárragos blancos rellenos. Fernando García Macua, bienvenido.
Hola,
¿qué tal? Al expresidente del Atleti, gracias por estar con nosotros. Luego hay un canelón de carrillera de ternera, lomo de rape y mil hojas de boniato, con lo que le gusta comer a José Rataranco. José, ¿qué tal? Te está sonando Navidad ya, ¿no?
Sí.
Luego un pastel de cochinillo cremoso.
Panchineta
de nata y crema, ya llevan turrones. Y luego vino tinto, vino blanco. Una maravilla.
Pues sí, eso que es la cena.
Cena de Nochebuena. La cena de Nochebuena. 155 euros, a mí me parece que si lo intentas hacer en tu casa, no te sale.
Por ese precio.
No te sale.
Algunos platos tienes que repetir.
No, que yo es que me gusta cuando cocino, me gusta mucho cocinar, me gusta ir al mercado y no te cuadran los números. Bueno, pues por eso el Carlton te invita, ¿no?, a esa cena de... Bueno, que quedan ya pocas, como se suele decir, pocas localidades en el argote futbolístico. Con la compañía de Laboral Cucha, que siempre nos acompaña, hay otra forma de hacer las cosas, como las hace Laboral Cucha. Con Conservas Cusumano, Uniformes Moyúa y Sercae. El saludo de su amigo Pachi Herranz en nombre de todo el equipo. Y vamos a comenzar la tertulia. Cristina, vamos a comenzar por el Slavia, ¿eh? Vamos a ir por orden. Slavia, qué importante la victoria, ¿eh?
Bueno, no solo ya los 3 puntos que marca la diferencia con el conjunto con checo, sino el cómo se gana, ¿no? Cómo se plantea ese partido, cómo se juega contra jugadores muy rápidos, muy altos, muy corpulentos, porque había momentos que Vivian parecía pequeño, Galarreta se quedaba el pobre diminuto en esas zancadas que tenía.
Hay una broma ahí en televisión, se le ve a Vivian diciéndole, oye, ¿qué?
Es que es verdad, es que Vivian, que es un tiarrón, y le veías emparejado con estos delanteros, con estos jugadores que jugaban por momentos con 4 delante, veías la línea defensiva del Atlético con 4 jugadores del Slavia. Y luego, el hecho de marcar el gol, de aguantar el partido, en el tramo final parecía como que queríamos venirnos un poco abajo, pero remontar, estar ahí hasta el último instante, no solo son los 3 puntos, sino cómo se ganó ese partido, eso es lo importante.
La verdad, Fernando, nos ganó el Atlético de Madrid por un churrete, pero estos tenían muchos más argumentos, ¿eh?
Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Cristina, el Atlético compitió pues un poco... como había que competir en esas circunstancias. Un equipo que yo creo que nos sorprendió a todos, supongo que a nuestros técnicos y jugadores no, pero desde luego yo creo que a muchos aficionados sí nos sorprendió.
Yo con la que nos estaban metiendo de presión, Joserra, de repente veo que sacan a un tío, digo, ¿qué es? Este no se acaba nunca. ¿Quién es este gigante? El Chori. Digo, el Chori no es el de TV, ese que sale con el chándal. Mira, ha llegado Gonzalo Arreita. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Estamos aquí en el Hotel Carlton disfrutando ya de la pre-Navidad. O sea que está Bilbao a tope hoy, ¿eh?
A tope. Yo
que hay un coche de policía en cada semáforo.
Sí.
Yo creo que es por la visita, ¿verdad?
Totalmente.
Hoy nos visita su majestad el rey. Viene a celebrar los fastos de la Bilbaína, que cumple una efeméride singular. José, me estabas diciendo.
Sí, te estaba diciendo de cómo hemos ganado, ¿no? Yo me reía cuando decía, Cristina, ¿cómo hemos ganado, no? O sea, ellos, sí, delanteros altos, sí, pero como esos en la Liga Española, entonces que pasen 1.90 nos supera a los dos.
¿Y cómo hemos ganado?
Hoy dos. Hoy también, hemos parado, hemos ganado porque el portero paró todo lo que tenía que se enfrentar.
Bueno, lo parable.
se enfrentó a todo, pero el partido...
Lo parable y un para mí imparable.
El partido no... Vamos, nosotros le metimos el gol, intentamos hacer cosas, pero que yo creo que... No, antes en el previo hemos comentado un poquito que parar ese ritmo de ida y vuelta no nos convenía. Teníamos sacado a los peloteros antes para intentar parar el ritmo, que siempre nos aventaja por sí, el físico. Claro. ¿No? Sin más.
A ver cómo paras ese ritmo, Gonzalo. Salieron los de Praga, pero vamos.
Pero yo suelo ver bastante fútbol europeo estos años atrás que he estado viendo y tal, con esos que te dan el multifútbol y el multichampion y tal. Y estos están siempre arriba y ponen difícil a equipazos. Tienen año tras año, estos del Slavia son un equipo, y porque nos han tocado en San Mamés, pero en casa son todavía más tremendos. Más chabones, yo les he visto unas remontadas.
A mí me recordó mucho al Atleti también, en algunos momentos.
Sí, sí, y luego pues ellos tienen ahí una liga que les permite no estar esforzándose tanto, porque son dos o tres equipos buenos, pero luego los otros bajan. Y realmente, pues, oye, de esto no van a tocar. Yo creo que ha sido una buena llamada de atención.
Que nos ha caído otro también. En la rifa estaban pegados los boletos. Que si nos ha gustado el Slavia, nos ha tocado también el los de la cerveza.
El Victoria, ¿no?
Victoria Pilsen. En los de la cerveza.
Sí. Y los turcos, ¿no?
Estaban pegados los papeles, ¿eh? O sea, pero el Victoria Pilsen, que le veremos también en Sabamés.
Por eso lo importante de esta nueva competición, de que no sean partidos de ida y vuelta, es el factor... San Mamés, estos partidos hay que sacarlos en casa, porque luego no tienes esa vuelta que teníamos antes. Bueno, perdemos allí, perdemos fuera, lo remontamos en casa. No, ese ya factor San Mamés ya no existe. Por eso hay que cerrar los partidos en casa y luego ya afuera, pues ya ahí es donde está lo complicado.
Lo que se vio es un equipo bonito. Tienen un equipo bonito, ¿eh?
Sí, muy competitivo. Y yo creo que es lo, también estoy ahí de acuerdo con lo que dice Cristina. Yo creo que al ser solo un partido cambia la forma de jugar de los equipos también, porque ellos no salieron a guardar nada. Ellos sabían que tienen 8 equipos, tienen que sacar los puntos cuanto antes, igual que el Atleti, y fueron a por ellos. No estuvieron pensando en que luego tenemos la vuelta en Praga, etcétera. Yo creo que en ese sentido esta competición sí nos va a deparar pues una forma quizás distinta de competir. De los equipos y veremos las últimas jornadas.
La cosa es que llevamos 7 puntos y hemos hecho caja, porque ya sabéis que cada partido de estos es caja. Ganar el otro día creo que eran 480.000 euros, una cosa así. O sea,
se llama más la televisión.
Más lo que vaya sumando. Sí. Pero no,
da dinero.
Todo suma, desde luego.
La taquilla.
Y ahora tenemos 7 puntos, que ya es que dices, joder, casi con 3 más ya tenemos asegurada la clasificación, ya, ¿no?
Si es el 24 o el 23, pero sí, puedes pasar con 9, yo creo que se puede pasar.
Ha debido hacer unos estudios, la UEFA o algo, de que ponían como que con 8 o 9 se 9, podía...
Sí, yo antes he contado a Fernando y a Cristina que con 9 la IA decía que podía ser.
La IA ha dicho que estamos en la final.
Sí, también es verdad.
Es un 10%.
Tiene ponderación de clasificarse hasta la final, pero bueno.
Sí, es que es un pulpo.
Sí, bueno, no, es un pulpo. Pero
antes era un pulpo. ¿No os acordáis que había un pulpo?
Y
acertó. ¿No acertó?
Yo creo que sí, ¿no?
O decían que acertaba.
La de África fue, ¿no?
Sí. Sudáfrica.
La de Sudáfrica, el Mundial de
España. Pero el pulpo ya habían usado para Alemania, creo, para un... Que dijo que ganaba Alemania. Y ganó Alemania. No me acuerdo. Tampoco me parece una parida eso.
Donde le ponían
pulpo como está bueno es a la gallega.
Donde le ponían mejores gambas iba para ahí.
Claro que sí, claro.
Porque
claro,
era en función de para dónde fuese.
¿No? Oye, y así todo, el Atleti tuvo la fortuna, que le falta otros días quizá, porque bueno, pues oye, el gol fue de fortuna. O sea, chuta bien, pero joder, le pega, le descoloca al portero, pero entra. Pero Nico Williams cuando se activa parece como que nos activa a todos, o sea, como que tenemos un interruptor en la espalda.
Bueno, yo creo que Nico marca diferencias y también yo creo que él trata de seleccionar en determinados momentos del partido cuándo es el momento en el que él tiene que... Porque parece efectivamente que se activa por momentos, sí. Pero yo creo que él está siempre concentrado, pero que está adquiriendo una cierta inteligencia táctica en el sentido de tratar de aprovechar sus condiciones en el momento más propicio o más ventajoso.
Sí, no voy a ir a por
es
todas.
Una impresión absoluta.
Como hace Vinicius, que va por todas, ¿no?
O su hermano. O su hermano.
También, que va por todas. Sí, ¿no? Sí. Este dice, pasa, bro, tranquilo, ¿no?
Su hermano va a todas, joder.
Joder. No sé si...
Y, o sea, habrá que dosificarle un poco.
Y bendito
¿no?
sea. ¿Cómo le vas a dosificar a Jackie Williams? A este no la, ni el, yo creo que no le ha parado ni en casa a su madre, vamos. O sea, nada, no le paraba ni para bañarse por las noches.
Yo solo dosificar deportivamente, digo, ¿no? Al final, si tienes jugadores que está viendo como el Madrid, que está lejos, Mbappé y Vinicius que no defienden nada, les pasa lo que les pasa, 0-4. Y el Atleti tiene que tener un equipo comprometido. Llámese Iñaki Williams, llámese Nico Williams, llámese Sancet, lo que sea. Si tú eres un sistema, estás al sistema. No, yo soy la estrellita y ahora decido yo si bajo a defender y luego no la escuelan todas.
No, yo no he dicho eso.
No. Digo hablando de que él decide. Ya, decide...
No. Digo respecto a percutir, vamos a decirlo así, en el área contraria. O contra los... Porque normalmente en una situación de ataque casi estático él va a tener dos o tres contrarios siempre pendientes de él. Entonces él, en ese tipo de jugadas, pues ya sabe que tiene menos posibilidades
de hecho, se reserva un poco. El partido
selecciona.
Estábamos todos que se nos caía la bolsa a pipas y de repente entró Nico y dijimos todos, oye, que el Atleti también está en el campo. O sea, porque hasta ese momento no estábamos.
Eso es de buen jugador, yo creo, seleccionarlos. Yo recuerdo a Iraola, por ejemplo, ya mayor. El tío seleccionaba las cuando llevaba para arriba y cuando iba arriba y cuando
de
iba
Marcos a rematar. Lo hace también, ¿eh?
Wow, muy, exactamente, de Marcos también. Cada vez más.
Que no puedes estar corriendo todo el rato. Bueno, sí, excepto Williams.
Se decía cada vez más es normal.
Sí, sí, pero bueno, veas con ventaja lo que sea.
Excepto Iñaki.
De Marcos tiene una preocupación defensiva ahora latente.
A Iñaki.
No, pero Nico, si se le veía, primero situaba la banda izquierda que pedía algunas en profundidad. No se la daban. Igual, desde atrás, como que no se atrevían a soltar tan pronto. Y en la jugada del gol, él ya viene hacia el medio, o sea, ya deja un poco la banda, y se le ve que quiere coger ese balón y darse la vuelta hacia portería. O sea, porque él ya se le como controla, ya un poco orientado. Él ya tiene en la cabeza en el momento que esta es mi jugada, recibirla y voy a ir a portería.
Yo lo vi feo, lo vi gris muy oscuro, porque... Ya sabéis que veo los partidos con la foto de la Macho de Begoña y yo lo veía, digo, uy, te vamos a echaros una mano hoy, porque yo veía que no nos dejaban hacer nada, o sea, es que no nos daba tiempo a nada, o sea, porque el centro del campo del Atleti es muy eficaz, ¿no? Pero es que no nos daba tiempo ni a coger el balón, o sea, qué cantidad de presión, una presión estupenda la que hizo el Slavia.
Sí, sí, lo hemos comentado antes también, el Atleti quiso... por momentos tratar de alguna forma bajar el ritmo del partido, empezar a jugar atrás, quizás en horizontal, pero es que era imposible por la presión y además muy coordinada y muy eficaz y de todo el equipo chico,
lo hace, ¿no? lo comenta mi compañero del Correo, John Aguiriano, ¿no? Una cuestión de ritmo, ¿no? El ritmo de cuando impone el ritmo el Atleti también es difícil aguantar. Por eso digo yo que me recordó en ciertos momentos del partido el Slavia parecía un espejo. Se movían muy bien sus jugadores, aunque tenía una fortaleza arriba de cuidado, como ha dicho Cristina y como dijo y reconoció el entrenador, que se llama Tripkowski o algo así, se llama, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, como nadie sabe cómo se llama, tampoco lo voy a corregir.
Así no suena, ¿no?
Era toconsonante, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé dónde te ha sacado la vocal, pero era toconsonante.
Tripkowski o una cosa así, que nos ha echado una pila a flores, ha dicho que joder, que esto va más allá del fútbol. ¿Lo habéis leído?
Sí, además. Es lo importante que los equipos que vienen de fuera reconozcan al Atleti, al club, no solo con lo futbolístico, lo deportivo, sino también la afición, el estadio, cómo se recibe a la gente. Eso es el Atleti.
Para que nos quiten esto de Roma, porque tanto a mí.
Claro, que
una vez que vas a Roma, tú también, la que se armó, ¿eh? Cristina no tuvo nada que ver, pero...
Nada, confieso que no. Pero es bonito que vengan de fuera y que no se acabe el partido y digan, bueno, ala, nos vamos, sino que tengan palabras bonitas hacia el club y hacia la afición.
Sí, no, ya lo dijo, que dijo, joder, yo no he visto una afición, digo, que sepa de fútbol así, que vea el fútbol así, ¿no? Y dijo, va más allá del fútbol. Pues me alegro muchísimo por el míster del Slavia. Oye, y por último, vamos a señalar, como hacemos siempre con Servas Cusumano, lo más bonito del partido, lo más bonito del otro día. José, empiezo contigo, lo más bonito contra el Slavia. Bueno, ganar, por supuesto, esa no la dejo elegir.
No, además, ni tampoco intervenir en el tema de los jugadores, ¿no? Quien destacó que no, a ver, un poquito con lo que ha comentado Cris.
Hubo notas bajas. Yo no sé por qué hubo notas tan bajas. La prensa le puso notas muy bajas al equipo en general.
El equipo porque no jugó.
Joder, no jugó.
Yo a nivel, lo que me destaco es un poco, como ha dicho antes Chris, es un poco el comportamiento, ¿no? De la afición del Atlético y la afición del Slavia. No sé, sin incidentes, sin nada. Siempre venimos de, joder, cada vez que nos toca 2x3, merchañas por todas las esquinas, no sé qué, violencia, ¿sabes? Han venido súper educados. Encima han hecho comentarios favorables a favor del club.
No sé por qué vinieron todos de negro.
Y todo.
Dice que luego van a ir todos de blanco al próximo. Yo no sé.
Será del Madrid, alguna
cosa. No lo sé.
Para camuflarse, ¿no? Yo creo que el comportamiento fue ejemplar y lo que más me gustó está la paz con la que percibí.
Sí.
Muchas veces vamos a un poco con miedo.
Hay a pez. Cristina.
Pues yo sí me quedo con Julen, ¿no? La portería, no por el hecho de que haya hecho un gran partido, sino porque después de lo que pasó en Sevilla, de esa expulsión, le vi que jugaba muy bien con el pie, no solo en el área, sino también anticipándose a sus balones en profundidad, que él salió al corte. Entonces, esa seguridad que ha ganado en la portería en muy pocos partidos.
A mí me gusta cuando coge la pelota con las manos, como me gusta. Los porteros me da una seguridad cuando sale por arriba y taca atrás. No esos despejes que despeja con el puño uno y lo deja 10 metros. No, taca atrás.
Tiene que dar envidia por ahí, ¿no? O sea, tenemos un portero lesionado, luego está el otro, luego hay un tercero que ha salido, luego tenemos por ahí repartidos un montón. Le estoy viendo a Raúl, el del Mirandés, Raúl Fernández. Joder, es un portero otra vez, o sea, después
un porterazo.
De la vuelta, es otro porterazo. Es un porterazo. Remiro, que es también de la cantera. No, por ahí tiene que haber un poco. El otro día le vi a Valverde hablar y iba diciendo, no, pero tenemos este y luego el tercero también, que está muy bien.
Sí.
Está izquieta, también izquieta, en el Racing está dando una temporada muy buena.
Sí, hay otro en el Barcelona también, ¿no? Tenemos otro. Sí.
Hay Astrálaga, es el que es del Barça, que ayer... Yo vi el Baracaldo, bueno, metió un golazo, el empate a dos, un golazo impresionante el Baracaldo, que he oído que luego iba a estar de protagonista en Radio Popular. Pero estaba de portero Astrálaga, el que se fue de aquí al Barça, hizo una cagada considerable. Se le fue la pelota y tal, pero es otro portero bueno.
Un millón menos.
Sí.
Sí. Aquí portero sobra, yo creo que portero.
Bueno, pues para Cristina, desde luego, fue...
Sí, no solo el hecho del partido, sino lo que es coger esa confianza de decir...
Fue el mejor de los 11, yo creo que sí, que de vez en cuando tiene que destacar el portero. Fernando, ¿para ti qué fue lo más bonito?
Pues para mí lo mejor del partido fue al final que el Atlético compitió. Compitió en unas circunstancias pues no fáciles y hay muchas formas de competir.
Temibles, ¿eh? Temibles.
No, y hay muchas formas de competir y al final pues esto es un tema de sobrevivir o más que sobrevivir en este caso, obtener un resultado favorable. Yo creo que eso, el equipo demostró ante la adversidad templanza, no se vino abajo estrepitosamente en ningún momento, pasando momentos de agobio para sacar la pelota, para jugar, para hilar jugadas. Y yo en ese sentido, al final la lectura que hice del partido es, bueno, el Atleti ha competido en Europa, como tantas veces hemos visto a muchos grandes equipos que han tenido un día malo o un rival que se les ha atravesado, pero que han sabido sacar el resultado. Y yo en ese sentido creo que tenemos que estar orgullosos y confiados de cara a esta temporada y esta competición.
Sí, es como el Real Madrid, que solo se confía en Europa cuando va perdiendo 0-2. Ya dice, total, lo va a levantar igual. Y el otro día yo creo que también se deja marcar dos goles y dice, ahora lo levantamos. No le salió. Con el Barcelona no le salió y le pegó un verdadero baño el Barça al Real Madrid. Pero la verdad es que yo veía jugar el otro día el Borussia Dortmund, era, ¿no? 0-2. Estaba jugando el Borussia, de maravilla. De repente le dije, nenes, que tengáis miedo en el cuerpo porque os van a ganar. Y le metió 5. Bueno, ¿qué fue lo más bonito? Con conservas con su mano, para Gonzalo.
Para mí, ganar no siendo superior, eso me parece que es de equipo importante. O sea, porque ¿cuántas veces el Atleti no gana siendo superior? Entonces, que alguna vez gane no siendo superior, es un equipo que tiene recursos para ganar ese partido en el que te sale un hueso como nos van a salir muchos en Europa, ¿no? Entonces ganaremos, a veces ganaremos pues con más merecimientos, pero en este caso con un hueso de error le hemos ganado y eso a mí me parece muy
bien. Y además,
eso se llama suerte.
Eso se le llama oficio.
Entonces, bueno, oficio, hemos perdido con el Girona, con el Atlético Madrid.
Pero joder, en los últimos 5 minutos con el Girona hemos perdido por mala suerte. Se puede
pues eso,
decir.
Pues eso.
No, mala potra.
Yo desde que tengo uso de razón veo partidos Atleti Real Madrid que tenía el Atleti 20 ocasiones, el Madrid no jugaba nada.
Una y le pegó
tenía
con
una
las cuerdas.
Y te ganaba o empatabas. Entonces, eso que es mala suerte y todos los días mala suerte. No, pues 20 años esta, mala suerte.
Esta vez se ha tocado.
No, es oficio.
El factor compensación se ha tocado.
No, y tuvo oficio. Y luego he leído una cosa también de esta liga muy curiosa, que nos puede tocar en la siguiente eliminatoria, por ejemplo, nos puede tocar en la Z Alvar. Es muy curioso esto.
Eso es, porque es según la posición. Entonces ahora mismo, según el.
O sea, puede volver a tocarnos el mismo equipo. O sea, no lo sé hasta qué punto me gusta eso, pero bueno.
Mucha casualidad sería, pero sí,
bueno,
puede
pero
ser.
Yo
porque
creo que en la fase de grupos, cuando se juega normal, no en la primera eliminatoria, pero sí a partir de las siguientes, te podía volver a tocar uno que habías tenido en.
No de tu país, ¿no?
Te puede tocar Real. Pero a partir de la segunda eliminatoria te podían tocar de tu país y de tu grupo. Y yo creo que no sé si alguna vez nos ha pasado eso.
Ya están diciendo, estoy escuchando a mucha gente la Real en la final. Ni en broma, ¿eh? Es que no lo quiero decir ni en broma, vamos, o sea, lo más lejos posible. En la final estaremos nosotros y otro equipo. Que no sea la Real, ¿eh? Que no quiero tener otro derbi aquí
en
la catedral.
Nosotros hemos tenido hacer un choro con el Valencia y con el Sevilla, ¿no?
Acércate un poco, Gonzalo.
No. En cuartos sí tuvimos con el Sevilla, nos eliminó por penaltis. Al Valencia le eliminamos nosotros.
Y el Atlético Madrid nos fue con la final.
No, pero digo en eliminatorio.
Ah, sí, en eliminatorio yo creo que a partir de la primera, antes, o sea, en la primera no te podía tocar ni tu mismo país ni tu mismo grupo, pero luego ya sí. Luego,
pues
si el sorteo era puro.
En esta creo que, es
también,
que ha cambiado.
¿No? Sí.
Que ha cambiado. Pero ha cambiado. Si ha cambiado para todos, pues tendremos que aguantarlo. Bueno, vamos a cambiar de argumento y vamos a hablar del rival de hoy, ¿eh? Un rival al que, por cierto, Cristina. Hoy nos esperará con el colmillo afilado porque tengo que recordar que les hemos ganado la copa.
Ah, sí, pues no nos acordábamos, sí.
Y a penaltis y tal, ¿no? Hijo, y estará. Ya no está el loco Aguirre, ahora está Yago Barrasate, que está arrasando, está arrasando en la isla.
Sí, la verdad que el nombre del Mallorca nos va a acompañar a lo largo de la historia, con esa copa histórica que hemos conseguido, ese partido en Sevilla, esa victoria. Pues agónica los penaltis, que no fue nada fácil. Entonces, pues un partido difícil, con un equipo muy peleón, que cuando vamos a la isla también siempre nos da problemas. Pero pues eso es el oficio, lo que decimos, el tener que salir a por el partido, trabajar, aguantar atrás y aprovechar las ocasiones que podemos. Pero ya no hay partidos de esos de, vamos y les ganamos fácil, ¿no? De eso, ninguno. Y luego, bueno, pues a ver qué tal nos reciben a los campeones de Copa. Con aplausos, me imagino, ¿no?
Pasillo.
¿Cómo lo ves, Fernando?
Bueno, yo creo que los partidos en Mallorca, yo siempre los recuerdo como partidos ariscos. De estos desagradables, áridos,
malos,
difíciles.
Para las islas, mal.
Sí, entonces, bueno, luego concurre la circunstancia de que el Mallorca se está convirtiendo, pues este año un poco en el equipo, por lo menos de esta primera parte de la competición, un poco la revelación, ¿no? Está compitiendo muy bien. Y vamos a ver, lo que pasa es que el Atleti yo creo que tiene armas y tiene disposición para competir.
No, o sea, yo ayer parece una pista patinaje de estos de que van corriendo unos. Ya nos ha pasado Osasuna, nos ha pasado el Betis. Joder, ¿qué es esto? Bueno. Demasiados puntos, ¿no? ¿De dónde sale tanto punto?
Bueno, veremos a ver en febrero dónde estamos unos y otros, ¿no? Incluido este Mallorca, yo creo, hombre, hay que reconocer que el Mallorca tiene un gran entrenador, porque Yagoba está demostrando, lleva muchos, no sé cuántos años lleva seguidos entrenando en primera, pero creo que son 10 o 12 o más, ¿no?
7 Osasuna.
Osasuna, tiene unos cuantos. Y ha demostrado siempre oficio, saber hacer, ha sabido gestionar las plantillas que ha tenido, adaptar su forma de jugar. No es el típico entrenador de estos que tiene un esquema y lo aplica a macha martillo, sino que yo creo que dentro de variantes José Raya me está
José Raya sé lo que va a decir,
pero yo creo que
si no ganamos hoy que no vale para nada,
que reconocerle que tiene dentro de tiene flexibilidad para adaptar sus esquemas a las plantillas que tiene y sacar el máximo rendimiento. Eso yo creo que es indudable. Nunca ha estado tampoco en un super equipo, pero bueno, yo creo que ha gestionado y bien y sabe lo que tiene entre manos, eso es fundamental, y sabe su oficio, lo conoce y yo creo que además tiene en este momento, como ha tenido otros equipos, a la plantilla con él, pues de una manera la tiene en la mano, y por lo tanto yo creo que va a ser un rival temible, y va a ser un partido muy disputado.
Tambores.
Te iba a decir que lo mejor que ha hecho Arrasate es convertir la plantilla defensiva con el mexicano con Aguirre en convertirla en Osasuna, una copia de Osasuna. Es lo que ha hecho. Mucho más adelantado, más presión, pero al final el Atleti, Txingurri, si conoce el sistema de Osasuna, lo tiene, sabe cómo lo tiene que jugar. A Osasuna le hemos ganado en Pamplona.
Pues perfecto.
Y le hemos ganado en casa.
Entonces, tranquilidad hoy.
Entonces ya sé por dónde va a ponerla. A ver qué equipo saca, ¿no?
Eso es. Esa es la clave. No vale
decir... Tenemos la solución. Darle a José al teléfono de Txingurri.
No.
Ya han desayunado.
Como dice Pachi.
A ver qué equipo saca.
¿Qué equipo sacas? A los descansados que hemos jugado el jueves estamos cansados. Eso no vale. En Madrid y Barça, los equipos grandes juegan los jueves, los mejores, los dos partidos, luego tener los cambios. Yo creo hoy muy importante los cuatro o cinco cambios que vaya a tener hoy. Es un partido, yo creo que es un partido muy físico, de ida y vuelta.
No, son cuatro días de descanso, entonces, yo creo que...
Con ese sistema y ellos...
¿Y qué crees que va a sacar, pues?
Tiene un goleador que si le marcas, le muerdes ahí un poquito, que las mete...
Ahora tiene dos.
Uno
dos
y medio. Que... Los enchufa y bueno, pero ellos juegan mucho por dentro. Entonces, si los Willis están enchufados hoy... Hoy ganamos de calle. Si están enchufados y saben que hemos ido a las islas y nos ha pillado el jet lag, pues entonces igual hay que ver.
Tú apuestas, los 20 primeros minutos. Apuestas por una alineación muy parecida a la del Slavia, ¿no? Muy parecida, ¿no?
Yo me gustaría que fuese ambicioso.
Yo creo que
me gustaría que fuese ambicioso. Si no, está mandando
yo
un guiño al conjunto. A ver, hay jugadores que están para mandar para que descanse a los dos laterales, por ejemplo.
Yo creo que a Yuri y a De Marco les va a dar descanso.
Pero nosotros arriba tenemos que tener pegada.
Bueno, Saben y Leque, yo creo que van a salir hoy. Sí. Y dará descanso a uno de los dos. Saldrá Geray y no sé si saldrá Paredes. Igual le deja descansar un poco a Vivian también.
No lo sé, Paredes acabó el otro día un poco más cansado. En los últimos minutos sí se le ve que ya las últimas cuadras le cuesta levantarse. Vivian aparentemente siempre está más entero. Entonces ahí no sé cómo estará Paredes.
Centro del campo, ¿cómo lo veis? Yo creo que va a mantener a Jaureguizar.
Yo creo que
Beñat.
Muy pelotero, digo, te mete mucha gente. O sea, hasta Sancet tengo dudas de que tenga que ir. Puede entrar en cualquier momento, pero es mejor que tenga un interior que baje a ayudar. Porque ellos juegan mucho, juega sin extremos, pero cuando es interior es que colocan mucha bola arriba. Pues bueno, tiene gente comprometida y que trabaje para el equipo y que ayude y luego mete las tuyas. Entonces, claro, si al final yo este cobra 8 millones, tiene que jugar porque sí, porque si no le pongo...
¿Cómo lo ves, Gonzalo?
Yo creo que tienen un equipazo, el Mallorca tiene un equipazo. A mí estos que tienen adelante, luego no sé si va a jugar este... El que parece que tenemos medio fichado, ¿no?
Robert Navarro. Me manda la banda.
A balón parado son peligrosísimos. Luego tienen este portugués que ya le han llamado a la selección, a Samu Costa. La defensa está muy entrenada y me pasa un poco con el Mallorca, que ahora dice, no, joder, es que este Arrasate ha dado la vuelta. Me parece que ha dejado un equipazo Javier Aguirre. Me pasa un poco como pasó ahí con Caparrós, ¿no? Dejó un equipo muy hecho. Y yo creo que Javier Aguirre ha hecho una labor ahí, yo no sé, luego no le renovaron o tal, pero ha dejado al equipo en final de Copa, que ha estado cerquita de ganarla, dejó al equipo al final, cuando ya entraron para el tema de la final, pero en la Liga iban de maravilla, y ha dejado un equipo muy hecho, muy hecho. Ahora lo que Yagoba, pues cambie en el sentido de pues ser más adelante, más esto, pero Yagoba juega un poco... como juega, o sea, al final combinan y tal, pero no tiene duda en pegar un pelotazo arriba.
Mucho centro.
Vamos a ir un momento a publicidad y luego hablamos de Robert Navarro y de la página 164 del libro Filosofía del Atleti, a ver cómo encaja ese perfil, lo analizamos, a ver qué os parece. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato en esta tertulia como todos los lunes desde el Hotel Carlton.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santutxu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Turchios celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchios rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchios Koudalak, gonbidatzen zaitu. En Eroski tienen muy claro que es bueno que sea de aquí, porque así se mantienen nuestras tradiciones y se desarrolla nuestro entorno. Y además, creen en el trabajo en equipo y que si alguien quiere mejorar, es justo que le ayudemos. Por eso lanzaron hace más de 2 años el programa Acompañamiento a Productores, con el que ayudan a productores locales a avanzar en la sostenibilidad, principalmente a través de su compromiso en materia social y medioambiental.
Eroski zurekin eta Euskal Ekoizleekin. Ondo pasa urriko azken astelenean. Feliz último lunes de Gernika.
Vamos ya. Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Hay otra forma bonita de ser atendido, de ser tratado con Laboral Kutxa, que nos acompaña pues todos los lunes en esta tertulia, como nos acompañan hoy Cristina Pintor, Gonzalo Arroita, Fernando García Macua y José Taranco. Estábamos hablando del Mallorca, que tiene un equipo bonito, y quién no, diría yo. Primera división es un equipo muy bonito, Cristina.
Es que, sí, joder, no, pero es que nosotros es que estamos pensando si
la
el Atleti
Liga,
gana.
EA Sports.
Si el Atleti gana, estamos pensando, nos ponemos cuartos con 20 puntos. Claro, y el Mallorca igual. Claro, es que no estamos hablando contra el penúltimo, es que estamos empatados.
Ganamos casi todo. Ganamos
en Colaberaje. Pero el resto estamos empatados. Entonces, estamos hablando de un equipo que está haciendo bien las cosas esta temporada, que no sabemos, como antes decía Fernando, cómo van a ir las cosas cuando pase el tiempo, que ahí es donde las plantillas, ya el desgaste va a influir cuando ya pasas media temporada, pero hoy en día es que está a la altura del Atleti. Lo mismo que estamos pensando, colocarnos cuarto en la isla, están diciendo si se le gana al Atleti nos colocamos cuarto, así que es un partido bastante disputado ya de lo que es la forma que tiene la gente de pensar ya en el fútbol.
Sí, a ver, nosotros, bueno, por lo menos para mí, es un partido clave que te vas a medir con un rival con todas sus intríngulis que tenga, capacidad, estrategia técnica, táctica, y si le ganas vas a dar un paso adelante, o sea, que no es un cualquiera, ¿no? Entonces, es muy importante para mí, pues,
que es un rival menor, ¿no?
No, la clasificación es lo que manda, ¿eh? Eso de rival menor, las historias no valen. Cada año siempre hay un equipo que se te mete encima, un año fue a Sasuna, otro año fue a Villarreal, siempre sale uno al Girona, a uno que ese cuarto te quita y te rega el quinto al sexto.
Me da que este año el Girona no va a ser el de Champions.
No hay ningún equipo revelación como el año pasado, tan espectacular como fue el Girona.
No, pero siempre están, yo creo, me fastidia decirlo, pero antes que el Atleti siempre se suele situar a los dos de Madrid. Digo a los dos de Madrid, hay muchos de Madrid, sí, digo, pero al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona. Luego se le solía situar a los dos sevillanos. Pero en Sevilla está por detrás, el Betis ya se nos ha puesto por delante. y al Valencia. Al Valencia este año me da que va a tener problemas, ¿eh?
En sus tiempos se colocaban a otros que están en segunda.
Luego el Villarreal. Oye, pero mira el salto que ha pegado el Villarreal también con Marcelino. Están como locos. Si es que el Marcelino está luchando por, va a luchar por la segunda plaza. O sea que está jugando mucho. Están como locos todos con él.
El Rayo Sevilla que tienes con 16. Debes decir que viene el Atleti, arriba.
El Rayo también.
Si pierdes tienes atrás otros que te van a...
Bueno, aquí yo creo que este año teniendo la competición europea, lo importante es ir manteniendo el ritmo, no despegarse.
Tener posición.
Porque luego va a haber un... Siempre hay un corte que al final... Pues quedan los de Champions, los y luego
están
los
al tiro de un partido eso y pico.
Eso,
¿no?
Es lo importante. Eso es lo importante. Y ahí la labor de Ernesto es fundamental. Sí, saber ir combinando sus efectivos para no perder el hilo de los de arriba y competir en las otras competiciones.
Son cuatro competiciones, ¿no? Las que hay este año. Y bueno, ahora que es lo interesante, no perder ahí el ritmo, seguir jugando y seguir compitiendo, bueno, los partidos y bueno, por algún lado va a salir bueno, seguro.
A ellos les traerá buenos recuerdos, malos recuerdos de la Copa, pero para ellos también fue un subidón contar con la Duris, con Ruiz de Galarreta, les quisieron mucho a los dos jugadores, sí. O sea que cuando dieron el callo en la isla. Hoy esperemos que seamos nosotros. Oye, ¿y el caso de Robert Navarro, cómo lo encajáis? A ver, José, ¿cómo lo encajas? A ver.
O sea, es un caso que ya...
¿Dónde nació este exactamente?
Ese nació en Barcelona.
¿Barcelona?
Su padre, Navarro, pero jugó en Osasuna, Beo, en el A, me acuerdo un par de temporadas y tal. Bueno,
¿Quién?
El padre de Robert Navarro, también fue futbolista. Luego emigró a...
¿Y el chaval venía con el padre?
Pues no sé, bueno, marchó a Mónaco.
No había nacido.
Tal, bueno, analizando el perfil del jugador, es un buen jugador. Es un buen jugador, 22 años, pero...
¿Pero cómo encaja en la filosofía?
Pues jugó con 8 años, volvió de Barcelona, estuvo en un club convenido de Osasuna, no sé si año y medio. Ahora, pues igual tiene más perfil, que no tiene nada que ver con Diarra, con esta gente que nos han colocado por aquí, ¿no? No sé, al final, claro, si eso vale, digo yo, un jugador, un niño o lo que sea, que ha nacido fuera de aquí y viene con 8 años a jugar a Euskal Herria.
Un amistoso.
Encaja dentro de la filosofía. Yo, lo que más... O sea, luego se marcha. Otra cosa es que se quede, no había ninguna duda, ¿no?
¿Pero luego qué hizo? Después de jugar en el equipo este Navarro, se marchó. Ya.
Al Mónaco se marchó luego.
¿Y ya no, nunca más?
Nunca más. Luego se va a la Real. La Real viene con muy joven, 19 años.
Está cogido con...
Anda por el Cádiz y luego hasta
con
aquí.
Con Erinas, que esto es de crucigrama.
No, pero es que...
Pintas
es
una... de cirujano.
Abre la puerta, ¿no? Erina. Abre la puerta a un chaval de 8 años, hijo de Dios.
¿Cómo lo ves? Crucigrama. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Pues,
yo, bueno...
No lo sé, es que...
Las interpretaciones, es todavía un gran
Fernando
jugador.
Es que sé que ha leído la filosofía, pero estaba en el cajón de Baigán.
Yo no la he leído, pero se la he oído a un extremo del Atleti histórico, que luego fue jefe de Lezama,
sí.
Y que decía, al final, la interpretación la hace cada directiva.
Eso es.
Yo creo que él lo decía de otra manera. Juega en el Atleti el que sale de la directiva de turno.
El que la junta directiva quiere.
Es lo que él decía, pero la interpretación yo creo que la hace cada la directiva, ¿no? A mí en este
¿Tú
caso
has tenido problemas de eso, Fernando? ¿Con algún jugador?
No, yo creo que no. Nosotros trajimos a Emery Laporte, es verdad.
Sí, que también estaba cogido con pinzas.
Bueno,
pero bueno,
Emery venía del Avilón, que era de Bayona,
¿no?
Que era convenido nuestro. Había empezado allí a los 7-8 años. Y él, es verdad que toda su etapa formativa la hizo en el Avilón y en el Atleti, porque vino con 16 o 15 años, creo recordar, o 14. Entonces... respecto, yo creo que un poco el consenso que existe es son jugadores o nacidos o formados futbolísticamente, ¿no?
Formados, formadillos.
Pero formados como Ezquerra, formados como Ezquerra, no.
Formadillos.
Perdón, déjame terminar. Digo, respecto a los nacidos, es un hecho objetivo constatable en el registro
civil. Sí, bebé. Ha tenido usted un jugador, jugadora del Atleti.
No está sujeto a interpretación. En cuanto a los formados, pues claro, ahí ya sí puede haber más dudas interpretativas. Yo no voy a ser el que haga una interpretación.
Hombre, se entiende,
respecto
se entiende.
Si entra o no entra. Pero.
Bueno, no vamos a hacer spoilers tampoco, porque igual no le fichamos. Bueno,
que es fichable. Yo creo que es carne de cañón. Pero tengo que decir que hablando de las comparaciones, Ezquerro, que ya tenía 19 años, jugó año y temporada y media en el Osasuna B Promesas, y ese chaval tenía 8 años o 9 cuando estuvo en un convenido del Atleti. No sé.
Que me dijo uno el otro día tomando un chato.
A que le toque.
Me dijo, igual que el del Girona, joder. Digo, igual que el del Girona, pero ¿de quién me estás hablando? Ese nació en Bilbao, joder. Ese es nacido en Bilbao. O sea, ese puede jugar en el Atleti cuando quiera.
Bueno, aquí se vino a ofrecer Forlán.
Sí, no, bueno,
así el uruguayo.
Forlán,
el
uruguayo, no, no. Tenía una abuela de
Parralde.
No, no,
Parralde.
Forlán sí, venía porque bien. Toda la familia de allí, de uruguayo, era todo del Atleti. Entonces, él, no, cuando vino aquí, pensaba que todo el mundo en España era del Atleti. Claro, dijo, yo quiero jugar en el Atleti y tal. Y dije, no, no puedes.
Y otro Luchen, que te
su que es una faena,
era, ¿eh?
Sí, sí, sí,
que jugó en el Celta.
Y también
se ofreció, quiso el tío jugar.
Eso no, eso no sé, pero que se barajó y se habló de él, sí, eso
no. Y él también, él tenía.
Sí, yo creo que era del Celta, ¿no? ¿No
sí,
era del Celta?
Sí, jugó, yo sí, creo sí. que jugó también en el Atlético de Madrid, pero cuando
puede
estaba
ser.
En el Celta.
Sí, sí, sí.
Luchen.
Pero si al final merece la pena, la Junta Directiva entiende que por números, por juego, por cómo está desarrollando, se está desarrollando el jugador en el Mallorca, se va a buscar la forma de justificar.
Bueno, a ver lo que dice la Junta Directiva mañana.
Le lleva 30, solo te digo eso.
Mañana hay asamblea, ¿eh? Mañana asamblea, José Herra. Sí. ¿Vas a ir a la asamblea?
Tengo delegados otros. Pero bueno, pues vamos con los puntos claros.
Bueno, primer presupuesto en 4 años sin recurrir a ninguna provisión.
Bueno, pero la provisión la han dejado con 30. A ver, eso no sabemos todavía. Había que ver todo. O sea, no afinaron la cifra final.
José Herra es de dar, con las dos manos, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Está dando... Bueno,
pues si no han recurrido, van a hacer beneficio. Antes hemos hablado que si ingresos menos gastos queda... Positivo o negativo, que te han dicho. Hay que mirarlo a ver. O añadimos, no sé, añadimos otras cosas.
Han dicho que ha quedado más o menos Parra, ¿no? Pues,
Parra.
No sé. Sí. O sea, Fernando, ¿cómo?
No ganar. El operativo ha sido negativo, otra vez, recurrentemente, y más y con peor resultado que el año precedente, ya los 2 años después de pandemia. El presupuesto que no se va a disponer de la provisión. Pues indudablemente yo creo que es porque la solución a ese déficit estructural del Atleti es Europa. El Atleti no puede estar, si está 7 años sin entrar en Europa, va a ir empeorando su situación económica permanentemente.
No, yo creo que el año que viene estará mejor.
Por eso, porque va a haber unos ingresos extraordinarios derivados de la participación europea, que van a permitir que efectivamente, posiblemente, el resultado, también el operativo, no el contable final, pues sea positivo.
Yo es que manejo
de
muy
momento
mal
ya hemos sumado 3 partidos,
sí,
¿no?
Manejo muy mal el presupuesto mío como para saber el del Atlético. O sea, eso es como que tiene que ser terrible, Gonzalo. Pero yo lo que entendí en una entrevista que le leí ayer es que sin pérdidas, que se presentan
bueno, están,
sin pérdidas.
Yo creo que están rentabilizando temas que realmente pues sí que pueden estar dejando algo más de dinero, pero yo creo que la clave aquí es Europa y luego dejar de vivir de lo que se vendió en su día, de una plantilla en la que el que está en esta mesa tiene bastante que verla, porque dejó una plantilla que valía mucho dinero y hemos estado viviendo de eso hasta ahora. Y claro, ese planteamiento no es un planteamiento del futuro, ¿no? Porque eso es, al final eso se va gastando. Entonces, en la medida en que se deje de tirar de la caja, pues iremos mejor.
Hombre, y de las nóminas, ¿no? Se me ocurre que el año que viene no hay que pagar a Muniain ni a Raúl García. O sea,
ni a Daniel García.
Sí, de la liquidación de las cuentas del año pasado hay otro elemento preocupante, que es el deterioro importante que ha habido en la tesorería. Lo que es estrictamente la tesorería...
La liquidez.
Sí, la liquidez que ha pasado de 90 millones, 92 millones, a algo sobre 30 en 3 años. Y eso, hay indicadores, siempre a la hora de analizar los números de cualquier empresa, cualquier entidad, hay una serie de indicadores. Uno es ese, la liquidez de que se dispone, cuál es el resultado operativo sin antes de provisiones, amortizaciones, etcétera, mis ingresos y mis gastos, ¿cómo está ese equilibrio? ¿Ese equilibrio es positivo, es negativo? ¿Qué evolución tiene? ¿Qué? Y ahí yo creo que sigue habiendo elementos para la preocupación.
Pues tienes que recurrir luego, cuando es negativo, pues a publicidad, partidos estas, partidos B,
no, incluido eso. Yo estoy hablando de, si tú ves la liquidación del presupuesto del año pasado, y tú ves, a ver, ¿qué ha ingresado el Atleti? Por todo. Por ticketing, por televisión,
negativo.
Por esta,
vale.
Todo.
Eso es como en casa, ¿no?
¿Qué
si
ha gastado?
Si gasta más
¿qué
de
ha
lo
gastado?
Que ingresa,
sí. ¿Qué ha gastado? ¿Es positivo o negativo? Pues sigue siendo negativo. ¿Es más negativo que el año anterior? Es algo más negativo que el año anterior. Luego sí, luego vienes, tiras de la provisión, ajustas eso, amortizas, no amortizas, y te dará el resultado. En este caso es un resultado que se cubre con la provisión, porque con amortizaciones ese resultado negativo se va a 14 o 15 millones, creo, este año.
Tú tenías a Zárate con las cuentas,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo me acuerdo que hablabais en aquellos tiempos de economía de guerra. Es que había que plantear unos términos de economía de guerra, ¿no?
Era una época, el Atleti, hay que pensar una cosa. Cuando nosotros llegamos, teníamos de televisión 16 millones. 16 millones, no hace tantos años, ¿eh? Teníamos 16 millones. Y durante todo nuestro mandato, porque era un contrato que estaba firmado anteriormente, tuvimos 16 millones. Nosotros firmamos el siguiente contrato, que fue ya casi de 40, pero que nosotros no lo gestionamos. Que nosotros no lo gestionamos. Entonces, bueno, efectivamente, entonces había una situación. Yo creo que ahora hay unas bases distintas. Está el nuevo campo también. Entonces teníamos un gran cuello de botella en la situación que tenía San Mamés. Y también es verdad que cogimos el último tren que había, porque después de firmado todo, pues vino la supercrisis del año 2008 y hubiera sido imposible comprometer a las administraciones como nosotros pudimos comprometer también. Entonces, bueno, hay que...
Y la plantilla se revalorizó.
Y la plantilla muchísimo. Se revalorizó también.
Bueno, pero el Atleti tiene que vivir, yo creo que con la idiosincrasia que tenemos, tiene que vivir una continua economía de guerra. O sea, es que tenemos que mirar...
Hombre, indudablemente...
Las comas.
Indudablemente los recursos tienen que estar fundamentalmente en el campo. Eso es así. Y las plantillas hay que tratar de mejorar su calidad lo más posible. Yo creo que a nivel de infraestructura ya tiene el club suficiente equipamiento en este momento. Lo que ocurre es que para ir consiguiendo eso, lo primero que tienes que hacer es cuadrar los números también. Es una gestión muy peculiar, porque automáticamente cualquier mejora en los ingresos conlleva, que son al final son entidades muy abiertas, muy públicas, una presión por parte de fundamental el principal componente del gasto, que son la retribución de las plantillas y los representantes. Claro. Entonces, bueno, hay que gestionar eso, pero en el Atleti, yo insisto, para mí es una idea recurrente. Hay que estar en Europa cada dos, tres, cuatro años como máximo para que el proyecto sea viable. Claro,
pero es que a nivel de fútbol también, cuanto mejor vayas, más primas y más contratos de renovables, ¿no? De estos que...
Sí, sí, ahora han dicho que ha pagado por bono 7 kilos, ¿no? Que no sé, claro, si es mucho o poco, sin saber...
Las variables, a quién, ¿no? Ha ido. Las variables, ¿no? Muy bien. Fernando, te dejamos marchar, que tienes una
pues
reunión
muchísimas
ahora.
Gracias. Venga,
muchísimas gracias a Fernando García Maco por habernos acompañado. Digo que las primas y los contratos variables, también todo esto influye en que el Atleti, según leía yo ayer, quiera llegar a un déficit estructural cero, ¿no? Pero sí, lo tiene complicado.
Lo tuvo muy positivo y lo tiene complicado, efectivamente, ¿no? Yo, a ver, la eterna duda es, nosotros hemos debatido muchas veces, que el Atleti tiene que ser un club comprador y vendedor. O sea, nosotros nos conformamos con la filosofía de estar siempre en primera o queremos ser un club deportivo de Champions. Una cosa conlleva la otra.
Estamos hablando aquí
fichar,
de jugadores.
Pagar, llega el incremento de cuota del 25%.
Ha tocado ahí una tecla que no nos gusta, pero...
La asamblea te dice que no. Oye,
ahí
que
tenemos jugadores, Nico, que está en el escaparate mundial, y hay otro, Cristina, que empieza a sonar ya mucho, que es Sancet.
Claro, pero si optamos por conseguir ese dinero fácil, que es la venta de un jugador, ya no tienes opciones de conseguir el dinero por entrar en Europa, porque ya la calidad del equipo baja. Entonces, ¿qué es lo...? Bueno, como aficionada, pues yo preferiría no vender y seguir teniendo calidad para conseguir el dinero a través de clasificaciones, de partidos en Europa, pero es lo que decís. Si estamos en Europa, si estamos consiguiendo títulos, si estamos también que ellos quieren ganar,
claro,
más, entonces vuelve a bajar otra vez la caja,
y que
¿no?
Tenemos una central lechera,
claro,
o sea que
claro,
joder, tenemos que ordeñar la vaca de Lezama y de nuestros clubes convenidos. O sea que en ese sentido yo sí que apoyo a Joserra. Tenemos que ser un club comprador, sí, pero también vendedor.
Sí, aparte que está en la misma esencia también de muchos jugadores.
Da pena,
¿no?
Da
que
pena,
jugadores,
claro.
Que hay jugadores que en un momento dado dicen, oye, pues yo, y están en su derecho, dicen, yo
pues quiero jugar en no sé dónde, en un equipo.
Fíjate, Sanzet ahora se suena por el Aston Villa. Imagínate que los villanos se plantan aquí y te dan 50 millones. Joder.
Que va a depender.
Pues chico, no lo sé.
Depende también de cada
a mí
jugador,
me daría,
¿no?,
mucha pena por Sanzet.
Pero jugador, son 50 millones.
Son 50 millones.
Ningún jugador se va si no quiere él también.
No, pero,
sí, pero al finalizar la temporada pasada, por ejemplo, Nico podía haber salido. Bueno, se van Muniain,
sí,
y se van.
Si llega a salir Nico, le cuadran las cuentas seguro.
Claro,
¿no? Claro, pero ya las opciones. Y Berenguer, también estuvo Berenguer. Que si renuevo, no, se te van Nico, Berenguer. Y ahora estos partidos de Europa, pues hombre, sí se notaría que son dos jugadores importantes. O sea, que al final es verdad que has hecho caja, pero si tienes a esos dos jugadores, al menos una temporada más, pues tenemos estas opciones de estar plantando cara, ¿no?
Se marchó Laporte y vino Íñigo, ¿no? Te
decía, bueno, Laporte se marchó como
y se
un
marchó
caballero.
Íñigo y ha aparecido Vivian, o sea, que al final...
Pasó la cantera.
Claro.
A Laporte hay que rendirle pleitesía, nos dejó una caja importante.
Pero con el agujero de Íñigo parecía que no íbamos a tener
también
a nadie.
También quepa Arrizabalaga, ¿eh?
Sí, sí, joder, claro. Pues tenemos buenos porteros.
Equipos,
o sea, que al final...
En Alemania compran, venden y tal, y la afición le sigue queriendo y respetando, ¿no? Aquí.
Lezama, así como pasas por muchos valles en Burgos y pone se vende patatas, aquí podríamos ponerse vender porteros. Porque,
sí,
joder,
sí,
tenemos,
sí.
Una fábrica de porteros.
Y yo y Nico, pues bueno, pues muy contento de que se haya quedado un año más, pero Nico, pues
sí, pero claro.
Decir, si a mí me piden la opinión, pues yo creo que acabar marchando y dejar y cuanto más dinero deje aquí, pues mejor que mejor. Y si se cuadran las cuentas para 4 o 5 años...
Se va a marchar, yo creo que porque no vamos a tener posibilidad de pagarle. O sea, que, claro, porque si ya el representante ya le estará calentando la oreja, le estará diciendo, oye, este año muy bien, te has querido quedar aquí, me parece de acuerdo. ¿Sabes lo que hemos perdido este año, no? Pues hemos perdido 40 millones de euros. Pero me parece muy bien, me parece muy bien que quieras jugar con tu equipo y tal, pero hemos perdido 40 millones de euros. El año que viene, si te quedas aquí también, que me alegraría mucho, perderíamos 120 sumados nosotros. Ya llevamos 120 millones de euros perdidos. No sé cuántos más quieres perder o cuántos años quieres vivir futbolísticamente. Es que todo esto es así, es que es bueno. Es que es bueno.
Una cosa es verlo desde el punto de vista aficionado y otra cosa es estar dentro de la estructura del Atleti,
claro,
o de la cuenta directiva.
Cambia todo.
Te cambia la visión que tienes de todo ese entorno.
Claro,
¿no?
Dice, no, que es que Nico se queda. ¿Cuánto quiere pagar en el Bayern de Múnich? 90 millones. No, se lo paga el Atleti.
Para mí, la gestión buena. En ese caso, la gestión buena fue que renovara en su momento, que estaba 6 meses. De ese dinero poder metérselo en el bolsillo.
Sí,
esa gestión desde el punto de vista del Atleti, ya el dinero está...
Tiene una
ya...
cláusula muy bajita, muy bajita.
Sí, pero,
es que no se lo puedes
es que
poner
no tenía,
más.
Pero es que antes estuvo a punto de... Estaba 6 meses
de, libre.
No, de no tener ninguna cláusula.
Claro,
de cero.
Sí. Bueno, ya hay jugadores que tienen cláusula cero. En el caso de... Unai Simón, ¿no?
No, pero en este caso no era cláusula cero, sino que la acababa,
sí,
ya podía negociar.
Bueno, sí, claro, claro.
Pero la cláusula cero es engañosa también, porque dices, tienes cláusula cero, pero te doy 10 millones o 15 si te vienes conmigo. Claro. La Atleti, nada, cero.
Bueno, pues que vayan apretando ya lo y el resto de jugadores, porque la plantilla tiene que seguir. Así todo, es que he visto tantos Athletic que... También me dio mucha pena cuando se jubiló Duriz, no te digo cuando se marchó Urzaiz, o cuando se fue Valverde o Dani, joder, es que daban ganas de llorar.
Sí,
digo, ¿quién
sí
va
parece
marcar?
Que cuando acaba la etapa,
los goles, ¿no?
La etapa de un jugador,
ya,
como que no va a haber relevo, ¿no? Y luego pasa el tiempo y siempre aparece por ahí alguien, ¿no?
Lo que decíamos, muy canterano, pues ya crecerá.
La
ya
gente no está
teniendo
igual toda la paciencia que hay que tener con los bermeanos, y se les ve que son jugadores que lo dan todo. Jaureguizar está dando todo. Jaureguizar se le ven muchas hechuras. A Unai parece que sale como más acelerado al campo, pero es que también cuando salieron, me acuerdo yo, Paredes y Vivian en un partido juntos, estábamos todos rezando. O sea, digo, ¿quiénes son estos dos?
Claro.
¿Quiénes son estos
todavía
dos?
El año pasado a Paredes se le cuestionaba hasta mitad de liga.
¿Y a Núñez?
A Paredes.
Y a Núñez, la primera vez que salió, ¿dónde va este?
Paredes y Vida jugaron.
Estaba lesionado.
Tuvo que jugar con dolor en la espalda, pero no había otro.
Como
el año pasado estuvo jugando.
Sí.
Paredes
y con 4 tarjetas.
Sí, sí.
Y aguantando.
Y además que venías de sustituir o de intentar rellenar ese hueco que había dejado Íñigo Martínez,
bueno, pues
que estuvo todo el año.
Yo creo que el Atleti es nuestra forma de ser. O sea, tenemos que tener paciencia, ¿no? Para que prosperen estos jugadores, ¿no?
A que tienen que llegar. No te voy a decir con más calidad la que tiene, ¿no? Pero
y que mucho
pero hay que pensar mucho en los de abajo, que yo soy muy canterano. Pero ves a los del Barça, 17, 18, 19, no son de, son de la escuela,
es que,
de ahí,
pero es que
y
encima,
no pasa nada.
Encima, fíjate, en la cantera del Atlético, pues bueno, que tiene Cristina, que es que les vemos desde pequeños y digo, este va a ser formidable. Es que este marca 30, 40 goles por temporada. Esto va a ser un portento. Saltan al primer equipo y ¡puf! Y bueno, nada, pero ¡puf! Lo hacen ya, nada, y desaparecen. Como... Y dices, joder, qué pena, joder, eran jugadores brillantísimos. Sin embargo, no tienen el salto de cualificado a primera división. Y otros... Les da igual saltar desde tercera red, que sale. Sí,
eso es.
A los de la cantera del Barça había que verle sin Rafinha y Lewandowski.
Ya, claro.
Porque entre Rafinha y Lewandowski, igual los pones a los dos con el Girona.
Sí, llevan más de 20 goles.
Está en el sitio del Barça.
Y llevan más de 20 goles ahora mismo. Está claro que
los buenos hacen buenos, como con Íñigo, que se ha marchado y tal, pero hacía bueno la línea defensiva. Aprendiendo mucho con él.
Como la pena que me está dando el Amorebieta. Joder, fíjate, la Amorebieta. La Amorebieta va en caída libre, pero... Vamos.
Es que es una categoría...
Da un salto de perder la categoría y ya... Igual no la recuperas, Ya. Es muy difícil caer a ese pozo.
Sí, a ver, además, al final, no es que no está jugando, está goleando a todo el mundo, se han marchado los jugadores que más cobraban, lo que decíamos antes del dinero, se han marchado y tiene pues, lo que tiene y da para lo que da. Julen, lo siento mucho, pero...
No, está... Julen Guerrero no le...
No le está saliendo
un equipo con personalidad.
Es que fíjate qué milagro hizo la Amorebieta, que bajó y volvió a subir.
Sí, sí, claro.
Es dificilísimo.
Eso es memorable.
Pero este año, hombre, yo espero que reaccione, pero tiene mala pinta. Y yo creo que la primera ref, respecto a lo que era la segunda B,
es
más profesional.
Es más... Bueno,
y a los equipos
muy
de aquí,
potente.
Aunque el Baracaldo está muy bien, el Baracaldo ojalá vaya para arriba, que sería yo creo que el tercer ascenso consecutivo.
Sí.
Y está, joder, el otro, ayer con el Barça
sí, porque subió de segunda a primera, subiría a segunda división.
Segunda, eso sería tiene muchísimo mérito. Menos Mirandés y más Baracaldo.
Hombre,
juegan con una raza, ayer se quedaron con uno menos, jugaron con uno menos contra el Barça. Iban 2-0 perdiendo y todavía remontaron los tíos.
Oh. Oye, ¿habéis visto el logo de la final de Bilbao?
Sí.
Está bonito, ¿eh?
Sí.
Sale el campo por Bilbao con una grafía muy vasca y tal, ¿eh? Muy bonito. Oye, y estamos ya terminamos, ¿eh? Le vamos a dar paso ya a nuestros compañeros porque hoy tenemos una tarde pues muy completa. Fíjense, hemos vivido en Radio Popular hoy toda la jornada del último lunes de Guernica. ¿Cómo estarán todos ahí con el chaco?
Hola,
Triqui, Jamad, unas alubitas. Que lo disfruten, con la Guernica. Y estamos a 32 goles del 5.000. Digo, qué mayor soy, que me acuerdo del gol 3.000 y del 4.000. Yo me acuerdo del 3.000 y del... Bueno, el 3.000, clarísimo. Los dos de Lizarazu. Joder, va a ser la Liga, el partido que ganamos.
La Liga,
Lizarazu, empata Uralde, que nos quedamos todos. ¿Qué hace este tonto? Pero ¿qué le pasa? Y luego marcó Lizarazu el gol 3.000. Sí. Y luego el 4.000 lo marcó Ezquerro, en Zaragoza también, con un doblete. Y el 5.000, uy, tanto, hagan sus apuestas,
Para 32 ahora esta temporada.
Pero yo creo que tiene que ser ritmo, que sea Williams para
que sea Iñaki.
Inscribir Iñaki en la historia.
Yo también Iñaki.
Iñaki Williams.
Vamos, es el alma del equipo.
Aunque está Vivian últimamente, que lo quiere todo más, también, ¿eh?
Sí, pero bueno, Vivian todavía tiene
cada
que hacer...
Cada vez que dice me acerco...
Mucha mili, y el que esté...
Cuando se acerca al área... Así rebufando, dice: joder, que viene Vivian. Las toca todas.
Mira, va.
Y es que
la bola
me da miedo lo en forma que está. Por el otro día hasta quiso hacer una tijereta o algo. Me duele a mí. Dosifícate un poco.
Es que ya si te mete de una tijera un gol Vivian ya.
No solo, el otro día contra el Español hizo otra, que fue corriendo en un pase en profundidad y levantó como.
Les voy a dejar con la programación de Radio Popular, no se la pierdan, que ha estado formidable todo el día desde el último lunes de Guernica hasta la primera victoria que vamos a tener este año con el Mallorca ahora, que va a ser fantástica, y lo vamos a escuchar en la emoción del bacalao con nuestros compañeros, con Mendy y con Raúl, con ellos les dejo. Y nosotros nos despedimos poquito a poco de esta tertulia. Les esperamos el próximo lunes en el Hotel Carlton. Están ustedes invitados. Cristina Pintor, Gonzalo Arroita, Fernando García Macua y José Ratarango. Sois formidables. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cuidado en el descuento.
Los últimos cinco minutos.
Las prórrogas esas. Esas prórrogas. Millones porque dan tanto, joder. A mí cuando le mandan el cartel dicen 14. Digo, ¿dónde te vas?
Nada, nada.
Nos vamos. El saludo de Pachi Herrante en nombre de todo el equipo. Agur.